un objeto, máquina o pieza de equipo que se ha hecho para algún propósito especial. Puede ser un arma que explota, algo que se hace con el fin de lograr un efecto particular completo. Otra definición es algo ideado o inventado, una idea, un sueño, un plan, procedimiento, una técnica, estrategia. Puede ser para los niños algo fantasioso, elaborado o complicado en el diseño, como figura de discurso. Es una obra literaria diseñada para lograr un determinado efecto. ¿Amén? Ese es dispositivo, no solamente es un teléfono, un micrófono, una computadora. Puede ser muchas cosas. Una pieza de equipo, de mecanismo diseñado para servir a un propósito especial y a realizar una función especial. ¿Y cuántos de ustedes saben que cada uno de ustedes son dispositivos? Amén. Y ahorita van a entender y saber por qué cada uno de nosotros somos dispositivos. En nuestras vidas, ¿qué son? Pueden ser herramientas para construir, pueden ser herramientas para comunicar, puede ser o un objetivo o aspiración para cumplir tus sueños, planes, propósitos y deseos de nuestro corazón. Esos son dispositivos, de igual manera. Y de los dispositivos nos llevan a alcanzar nuevos niveles de vida. Acuérdense que Jeremías 33:3 dice que el Señor nos dirá y enseñará cosas grandes que todavía no sabemos o hemos alcanzado. O sea, si usted está aquí esta mañana, todavía hay muchas cosas que usted puede lograr, puede alcanzar, nuevas metas, nuevos sueños. Amén. Para que su propósito se haga realidad. Amén. Otros dispositivos que tenemos a nuestra disposición son los libros. Estaba mirando un video donde un maestro decía que la mayoría, 90% de gente que tiene éxito, como los ricos de esta nación, uno de ellos siendo Donald Trump, es porque han leído libros. Libros de cómo manejar sus finanzas, cómo manejar sus obras, sus edificios, sus talleres, y varias otras cosas como en la área de médicos. Usted puede tener el entendimiento de qué es lo que un doctor está hablando si usted lee un libro de doctores. Muchos de ustedes quizás no saben, pero mi esposa admitió en un colegio y está estudiando para cómo trabaja y cómo le cobran al paciente cuando él va al doctor. Y cada cosa que ella está estudiando tiene un código, y ese código puede decir el brazo izquierdo tiene un código, se hizo una lesión, tiene un código, se quebró el hueso, tiene un código. Entonces, según lo que la aseguranza cubre, en la siguiente parte se la van a mandar a las aseguranzas. Entonces ellos van a cobrarle a usted lo que su aseguranza no cubrió. Así es que mi esposa está aprendiendo algo nuevo en su vida, porque por la mayoría de su tiempo ella sabe de infracciones de tráfico, las leyes de Texas, infracciones, las leyes nuevas que han cambiado aquí en Texas cuando uno va conduciendo su carro, troca, lo que sea. ella sabe de las leyes de Texas y los cambios que hay en Texas y cuánto le van a cobrar por X cosa. Pero hoy, este año, ella decidió cambiar su carrera y ahora está estudiando en la área médica. Así es que no tiene que ser doctor para entender qué es lo que está pasando en el cuerpo de uno, simplemente por leer. Amén. Y los libros son muy importantes. Y dice este maestro, dice, si usted no está leyendo dos libros a la semana, no está aprendiendo nada. Y si usted dice, es que yo no sé, es que yo no entiendo lo que dice la Biblia y no encuentro revelación de la Biblia, ¿sabe por qué? Porque primero, ni ha levantado la Biblia y ni siquiera la ha abierto. Y le hace una pregunta muy fácil: ¿cuántos libros hay en la Biblia? No conteste, porque es algo. 66 libros. Amén. De perdido, muchos de nosotros tenemos ese entendimiento que hay 66 libros donde podemos escoger qué es lo que queremos aprender en nuestra vida espiritual. Amén. Y eso también nos lleva a otros niveles espirituales. Amén. Hablando con una pareja, dicen que cuando ellos llegaron aquí a la iglesia y la fuente, su mente y su visión se extendió. Dijeron que porque era la primera vez que ellos habían abrido el tema de guerra espiritual. Y muchas de las veces usted puede pensar que está en el lugar correcto, pero cuando el Señor lo mueve de un lugar a otro y le quiere enseñar cosas grandes, cosas ocultas que usted todavía no conoce, Él le va a decir y le va a enseñar dónde ir. Amén. ¿Todos conmigo? Ok. Al igual, tenemos dispositivos en nuestros cuerpos que son nuestros ojos, nuestras orejas, nariz, boca, manos, dedos, piernas. Algo chistoso, nuestras sentaderas, necesitamos, no podemos andar caminando 24 horas al día, necesitamos que descansar. Necesitamos que descansar nuestro cuerpo entero. Nuestros ojos se cansan y tienen que dormir. Amén. Así es que cada uno de todo nuestro cuerpo tiene un propósito. Yo no puedo comer con mi dedo, pero mi dedo puede apuntar. Amén. No puedo ver si no abro mis ojos y no sé dónde voy, pero puedo oler. Imagínese si usted estuviera ciego y su esposa o esposo lo vistiera todas las mañanas y lo vistiera como un payaso. Usted no se va a dar cuenta, pero la gente se va a reír de usted y usted va a pensar que es algo chistoso porque se están riendo con usted, pero no va a ver que se están riendo de usted. Amén. So, todo lo que es nuestro cuerpo tiene un propósito, ¿ok? ¿Y a dónde nos lleva esto? Que la Biblia nos habla del cuerpo de Cristo y cómo relaciona a la iglesia y a los miembros del cuerpo con el cuerpo de Dios. Amén. El cuerpo de Dios es la iglesia. Amén. Y aquí vamos a aprender algo muy importante. ¿Ok? Los que están yendo a la clase de liderazgo saben qué es el MEN. ¿Verdad? Hermana, ¿qué significa M? Ok. ¿Quién está yendo la clase de liderazgo? Hermano, ¿qué significa la E? ¿Alguien ayúdele? Hermano. Ok. Amén. Ahora, la letra P, ¿qué significa? Proyección. Hoy vamos a entender y aprender de dónde vino el mes. ¿Y quién usó primero la Biblia? Amén. Pero primero vamos a hablar de los miembros. ¿Ok? Hay gorditos, hay flacos como yo. Hay altos, chaparros como yo. Hay chinos, hay lisos, hay rubios, perro blanco, hay de ojos verdes, ojos azules, ojos cafeces. Y cada uno de nosotros es parte de este cuerpo. Amén. En el libro de Corintios 12, vamos a leer del 12 al 26. Y voy a leer de la NVI. ¿Ok? Dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Ven para acá. Sí. Vamos a usar este, me ayuda. Voy a poner este lado. Aunque el cuerpo es uno solo, amén, tiene muchos miembros, ¿verdad? Tiene su nariz, sus ojos, su boca, sus dientes, sus manos, sus brazos, piernas, pies, dedos, amén. Tiene su cabello, que también sirve como un propósito, ¿ok? Dice: no obstante ser muchos, forma un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Ya y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo. Y cada uno de nosotros somos bautizados en un solo Espíritu, el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijere: como no soy mano, no soy del cuerpo. Ahora, imagínate, si le quitamos un pie, ¿levanta un pie? Ok. ¿Qué es lo que va a pasar con Alex? Va a perder su balance, su equilibrio. Gracias. Él no le, en la pierna no le puede decir al pie: no te necesito. Porque de perdido, si tuviera nueve brazos, él se pudiera balancear. Amén. Ahora dice: ok. Ok. Dice: no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 16. Y si la oreja dijere: como no soy ojo, no soy del cuerpo. Ahora imagínese, date los oídos, los dos. Si no tuviera oídos, yo nomás estuviera aquí mirándome así. No me va a escuchar. Ahora, no le puede decir: no eres parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó, escuchen, cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Digan amén. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Ahora imagínate que si todo Alex fueran dos piernas y estuviera aquí caminando, quizás unos nuevos se espantarían. Dice: esta iglesia es rara. Amén. Luego dice: lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Amén. El ojo no puede decirle a la mano: no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies: no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y quizás, hermano, usted está en este lugar y usted está diciendo: pues es que a mí nunca me han dicho que si quiero servir. A mí nunca me han dicho que dónde puedo ayudar o qué es lo que necesitan de mí. Y esa persona empieza a sentirse menospreciado. Pero si usted está aquí esta mañana, es porque el Señor tiene un propósito para usted aquí en este lugar. Amén. No todos pueden predicar, no todos pueden orar, no todos pueden presentar, no todos pueden cantar, pero cada uno de nosotros formamos este cuerpo. Amén. Dice, y a los que, y a los que son, y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no hay división en el cuerpo. Ahora, imagínense que si a mí me cortaron este brazo, dividiera parte de este cuerpo, y me canso de este brazo, ¿cómo lo voy a hacer para detener el micrófono? Paso. Puedo usar el alambre, ¿verdad? Pero si no tengo hernias y me canso el brazo, ya puedo usarlo así, ¿verdad? Pues también puedo hablar duro, dice Alex. ¿Ok? Dice, si uno de nuestros miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Digan amén. Cada uno de nosotros vamos a pasar por un tiempo difícil. Gracias. Un fuerte aplauso a Dios. Cada uno de nosotros vamos a pasar por algo difícil. Quizás un sufrimiento, quizás algo dramático en nuestras vidas, quizás tu matrimonio, tu trabajo, amén, o te dieron malas noticias con el doctor. Y los que están alrededor de ti van a sufrir contigo, pero va a haber también al lado de ti gente que te va a animar, gente que te va a empujar, gente que te va a decir, hermano, no se preocupe, todo va a estar bien. Y entonces allí es donde empezamos nosotros a compartir nuestro testimonio de que cómo el Señor nos salvó adelante. Amén. Y es muy importante que cada uno de nosotros miremos al que está en un lado de ti como un miembro importante. Amén. ¿Ok? ¿Todos conmigo? En el libro de Nehemías aprendemos de dispositivos en el tiempo de él. Amén. Y ahí es donde empezó el mes. Amén. Los que están yendo a la clase de liderazgo saben de lo que estoy hablando. Yo y mi esposa pasamos por esta clase de liderazgo hace 12 años y nos sirvió de mucha importancia. Y lo podemos usar el mes donde quiera que nosotros vamos, los planes que tenemos. ¿Okay? No vamos a leer todo el capítulo, pero les voy a dar un énfasis de lo que el Señor me mostró, ¿ok? Pero en el capítulo número 1, 3, 1, versículo 3, habla de un plan que tenía Nehemías. Nos habla de Nehemías, dice que oró por su pueblo después que recibió noticia de que los que fueron librados del destierro se quedaron en la provincia, estaban sufriendo una gran calamidad y humillación. Y que la muralla de Jerusalén seguía derribada y sus puertas consumidas por el fuego. Amén. Pero no solamente oró por el favor de Israel, pero pidió perdón por el pecado de desobedecer los mandamientos, los decretos y preceptos que el Señor le iba dando al pueblo de Israel. Pidió por ofender y corrompirse ante Dios. No solamente oró por el pueblo, sino por él mismo oró. Para que Dios concediera tener éxito y el favor del rey. Y en esta oración, hermanos, Nehemías, en el plan que él consistía, era pedir perdón primeramente. ¿Ok? Y luego, reconocer sus pecados. Y esas dos cosas, nosotros como iglesia, como miembros de esta iglesia, no queremos pedir perdón y no queremos reconocer nuestros pecados. Pero sí queremos pedir el favor de Dios. Esos tres puntos, hermanos, van juntos. Yo no puedo pedir el favor de Dios y saliendo de aquí irme a un club, porque hay clubes que están abiertos los domingos. Vamos por el 35, pasas por la gran plaza, tal OK Corral, y luego enseguida tal Babilonia. Y quiero pedir el favor del Señor. Señor, bendíceme este día. Voy a la gran plaza a comerme un vaso de lote. Y da la música, el sonero, mujer, y empieza a bailar y moverse para todos lados. Recordando, ay, me acuerdo cuando. ¿Te acuerdas de esa canción? Y queremos el favor de Dios. Pero como cuerpo, como miembros de una iglesia, el cuerpo de Dios, necesitamos tener un plan. Y aquí es donde empieza la administración, la primera letra de Med. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Empezó a ministrar al Señor. Empezó a orar al Señor. Empezó a pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel, porque quizás a un tiempo Israel era un pueblo bendecido, un pueblo prosperado. Acuérdense que cuando Dios le dijo a Josué, camina alrededor de Jericó 7 veces y la vas a tomar, pero le dijo, mira pues, primero le enseñó una visión. ¿Y qué es una visión? Una imagen clara de lo que Dios quiere realizar en tu vida. Bueno, ese pueblo ya estaba construido, no tenía que hacer nada más que vivir en él. Pero en el discurso de los israelitas algo pasó, y la muralla fue derribada y fue desterrada. Disculpe, desterrada. Amén. Entonces, en el capítulo 2, mira lo que pasa. Cuando Nehemías ministró al Señor, ¿okay? Cuando Nehemías ministró al Señor, él pidió favor ante el rey. Y antes de que él fuera a pedir su petición, lo primero que hizo Nehemías fue, se encomendó al Señor. Amén. Se encomienda a Dios y hace su petición. Y ya que estaba ahí confiadamente, pidió cartas para que le dejaran pasar, porque tenía que pasar por una región. Y en esa región había otros reinos que no querían a los israelitas, y era muy difícil para pasar por esa región. Entonces, como conocían al rey de Nehemías, él pidió unas cartas. En otras palabras, él pidió su visa. Si no tienes su visa, no puedes viajar para México y de regreso. Así es que ahí es donde empezó las visas. Amén. Y lo que era muy importante, que cuando él estaba en la presencia del Señor, él se encomendó al Señor, primeramente. Muy importante esta lección, porque déjenles digo, muchos de nosotros hacemos decisiones que no nos llevan a nada. Pensamos, no, pues, y si hacemos esto nos va a ir bien. No, pues si compramos esto, pues mucho más mejor. Y si nos movemos para acá, va a ser mucho más mejor. Y la verdad, hermanos, es que usted quiere poner sus peticiones ante Dios, sin Dios, y que todo se realice, y que, ya desperté este sueño. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de nosotros fracasamos porque no nos encomendamos al Señor primero. Amén. Recuerdo una historia que un hermano hace unos 10 años atrás. Este hermano llegó con bastante fe y mucha fe. Decía, tengo mucha fe, que fe. Y hablaba fe. A todo tiempo hablaba fe. No, es que yo tengo fe. Yo confío en el Señor, yo tengo fe. Y una vez se levantó él. Y no sé si le dio comezón en manos, en la cabeza. Y se levantó tempranito. Y se fue, se compró una trocona del año con todas las campanitas y silbatos, ¿sí? Como pelos en huesos. Y venía muy contento y me hablaba y dice, Tito, venga para acá, le quiero enseñar algo que compré. Pues ahí vamos yo y mi esposa con este hermano. Y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué compraste? Y digo, no, mira la trocona que compré, ¿qué te parece? Está bien alta la troca y no, hombre, ella tiene esto. Y empezó a decir todo lo que tenía esta troca. Y muy contento. Y le dije, ¿y cómo le vas a hacer? Porque primero me dijiste que estabas batallando con tus finanzas. ¿Y ahora cómo le vas a hacer? No, pues, agarré esta troca para quitarme ese pago. Para el cabo de este pago no me va a tocar hasta en 3 meses. Entonces tenía 3 meses para que él tuviera un plan de cómo le va a hacer con esta troca. Y el pago de esa troca, hermano, era más de $700. Bueno, fíjese, su esposa no estaba ahí. Su esposa andaba en una conferencia de mujeres y le preguntó a mi esposa, hey, la hermana tal cual, ella ya sabe, no, pero le va a dar sorpresa cuando mire la trocona. Y ya de ahí, hermano, yo no sé si saltaron pelos, no sé. Pero lo que sabemos es de que este hermano no oró, ahora se encontró unos problemas de finanza y también resultó con problemas con su esposa. Así es que es muy importante que cuando usted haga una decisión grande, encomiéndese a Dios. ¿Ok? Y si no tiene paz, no lo haga. ¿Ok? Amén. También cuando Nehemías estaba ahí con el rey, ya cuando le pidió su petición, pues el rey le dio el pase de que sí, te voy a dejar ir para Jerusalén, vas a construir la muralla. Ya estando ahí, pues dijo, pues le voy a pedir que si me quizás darme dinero o que si puedo ir a adquirir madera, herramienta que necesitaba para construir la muralla, y se lo dieron. Porque cuando uno tiene el favor de Dios ya, y cuando te dan la petición, no duele a preguntar un poquito más. Entonces el rey le pregunta, ¿qué tanto tiempo necesitas? Y pues no sé qué tan grande va a ser este trabajo, necesito que ver cómo me va a ir. Y le dio todo el tiempo necesario para que él construyera la muralla. Amén. Dice, en el versículo 4 dice, ¿qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le dijo Nehemías, yo le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Amén. Muy importante, una enseñanza muy importante para que nosotros la tomemos. ¿Okay? No podemos hacer decisiones y encomendarnos al Señor primero. ¿Ok? Ok. La segunda parte del mes. Evaluación. Ya después de 3 días, llega Nehemías y inspeccionó la muralla y todo el desastre. Y empezó a evaluar todo lo que era la muralla. Y en esa muralla había diferentes puertas, no sé cuántas puertas había, pero cada puerta tenía su nombre. ¿Okay? Y cada puerta lo llevaba para 12, 7. Ok, gracias, hermano. Había 7 puertas colocadas en esa muralla. Y cada una de ellas estaba quemada, estaba derribada. Y cuando inspeccionó lo que iba pasado, regresa Nehemías. Y se juntó con los gobernantes, los sacerdotes, los nobles y los trabajadores que ya estaban construyendo. Y les contó lo que iba hecho cuando se acercó el rey y que la mano de Dios iba con él. Entonces, Nehemías animó a todo lo que estaban construyendo y les dijo: ¡anímense! ¿Amén?
Aleluya.
Y reconstruyeron y unieron la acción a la palabra. Entonces, cuando vino la palabra de Nehemías de parte del rey, que les dio la luz verde, vamos a decir, se animaron. Y muchas de las veces, cada uno de nosotros vamos a necesitar a alguien que nos anime. Y quizás vas a estar trabajando y construyendo y no miras progresión, no miras producción, pero va a llegar un hermano a tu lado y te va a decir: anímate, y vamos a reconstruir, y vamos a edificar, y vamos a hacer el propósito que se cumpla. Amén. En el capítulo 3, ok, se inicia la construcción, y ahí se me estaba hablando de las puertas que estaban destruidas y quemadas. Y ahí es donde proyectaron todo el plan que Nehemías tenía. En el capítulo 4, durante la reconstrucción de la muralla, había obstáculos, hermano. ¿Y qué pasa? Cuando el enemigo empieza a verte a ti progresar en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu trabajo, escuela o X cosa donde tú estés, el enemigo se va a enojar y va a traer distracción y va a provocarte y va a querer estorbar. Pero aún dice la Biblia que aún así Nehemías oró a Dios y animó a la gente que trabajaran con entusiasmo y que no dejaran que fueran distraídos y que no tuvieran miedo. ¿Cuántos de nosotros, cuando salimos a hacer un propósito, un proyecto nuevo, después de que ya hemos orado, hemos analizado, evaluado y empezamos el proyecto, cuántas veces nosotros nos desanimamos y tenemos miedo de dar ese paso? Me imagino que muchos de nosotros, como les digo, si usted no ha orado al Señor y no tiene paz, hermano, no siga en ese plan, no siga en ese proyecto, porque le aseguro que le va a fallar y quizás van a fracasar. Primero hay que buscar la paz de Dios. Amén. Cuando escuchó que el enemigo atacaría por todos lados, Nehemías armó estrategia y dijo lo siguiente. Acuérdense que dispositivos también es un plan, una estrategia, ¿ok? Y si miramos en el versículo 13 del capítulo 4, dice: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y descuartizados. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y pelean por sus hermanos, por sus hijos y hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No se descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en construcción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba A mi lado estaba el encargado de dar el toque de arma, alarma. 19. Yo les había dicho a los nobles, gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerramos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, este lado de la muralla estaba listo, estaba preparado con su arma, con su espada, con su lanza. Mientras este lado estaba trabajando en la muralla. Y había, me imagino, 24 horas al día, ahí es donde empezó 24/7. 24 horas 7, ¿ok? Mientras este lado construía, este lado estaba a la defensiva y estaba guardando a lo que estaban construyendo. Y cuando ellos se cansaban, esto lo construía y este lado defendía. ¿Y qué es lo que le dijo Jeremías? Acuérdense y peleen y luchen por tu familia. Lucha por tu esposo, por tu esposa. Si el enemigo ha venido a atacar tu matrimonio, lucha por ellos. Lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos. Lucha por tus papás, si están perdidos, tus primos, tías, tíos, no sé quién sea. Lucha por ellos. Si están enfermos, ora por ellos. Amén. Y a la misma, con una mano construían y con la otra mano alababan al Señor. Y saben que cuando uno alaba al Señor, Dios habita en alabanza de su pueblo. Así es que con una mano estás adorando al Señor y con otra mano estás siendo guerra. Amén. Así es que cuando él proyectó el plan que él iba desarrollado, construyeron la muralla y edificaron las puertas que iban siendo derribadas y quemadas y juntó a todo el pueblo de Israel y levantaron la muralla. Amén. Ahí atrás estaba un canto instrumental, si lo puedes poner ahí. Amén. Hoy, esta mañana, aprendimos algo que el hermano Benji Mariel les están enseñando en la clase de liderazgo. Y ese es el MED. Es un sistema muy fácil de aprender, un sistema que le va a ayudar a usted para cumplir nuevos propósitos, nuevos planes, nuevos sueños. Y sabe que una idea empieza con un sueño. Mientras nosotros estamos descansando, estamos bien dormidos, bien a gusto, es cuando el Señor viene a hablar a tu oído. Y en una visión Él te va a enseñar las cosas grandes, las cosas ocultas. Y en tu sueño se mira a ser como un obstáculo grande, una montaña grande. Pero gracias a Dios por todos los dispositivos que tenemos a nuestra disposición. Podemos desarrollar un plan. Queremos ministrar primeramente al Señor. Y evaluamos la situación. Imagínense que cuando Nehemías llegó a esa muralla y la miró toda desordenada, lo único que él vino a hacer es animar. Él tenía todo el material lo que era necesario para reconstruir esa muralla. No sé si traía palas, no sé si traía piedras. Sé que traía madera, porque la Biblia lo dice. No sé si en ese tiempo había tornillos, clavos. Pero reconstruyeron esa muralla. Y me imagino que era como el supervisor él. Al mismo tiempo construyendo él, al mismo tiempo animando. Benji, vamos a echarle ganas, Benji, no te desanimes. Se va a tardar la visión, pero ¿sabes qué, Mariano? Vamos a llegar al pie de la letra. Amén. Y así es como es el pueblo de Dios, así es como es la fuente. Cada uno de nosotros estamos colocados en este cuerpo por un propósito. ¿Está teniendo, hermano? Usted es importante aquí en este lugar. Y quizás usted. nadie me pone caso. No, Dios ya tiene el plan para usted. Usted simplemente tiene que ministrar, evaluar la situación y poner en acción el proyecto que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Porque Dios nos da una mente renovada. Amén. Lo voy a pedir que se pongan de pie. Amén. Yo creo que cierren sus ojos. Ahí en este, cierren tus ojos. Y cierren sus ojos, hermanos, porque yo los puedo ver. Si están mirando, a ver quién va a levantar la mano. No va a levantar la mano. Tengo un tiempo muy especial para ti. Y espero que este mensaje les haya abierto los ojos. Que hemos descuidado los mandamientos. Hemos descuidado los preceptos, las enseñanzas, todos los dispositivos que estaban en nuestras manos. Y estamos listos para construir algo nuevo en nuestras vidas. Dejar lo viejo y empezar una vida nueva con Dios. Amén. Y en el discurso de tu vida, cuando tú cambiaste de las tinieblas a la luz, algo pasó. Un disturbio pasó. Algo te está deteniendo para que tú no reconstruyas la muralla que el Señor te encomendó hacer. Hermanos, yo los animo esta mañana. Yo quiero que dejes que el Espíritu Santo hable esa área donde tú estás luchando, esa área donde tú estás batallando. Y quizás no miras la luz, quizás no miras el final. Esta mañana es tiempo de volver a nuestros principios. Alguien dígame. Es tiempo de utilizar todos los dispositivos para mejorar nuestras vidas. Y vivir una vida de ejemplo. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, somos cartas abiertas. Quizás la gente no va a entender la Biblia. Quizás la gente ni siquiera va a ver la Biblia. Pero lo que yo te digo, hermano, es que ellos van a verte a ti. Tú eres la Biblia para ellos. ¿Qué es lo que tú vas a ejemplar? ¿Qué es lo que tú vas a enseñar? ¿Qué es la herencia que tú vas a dejar? ¿Qué es lo que tú vas a impartir en ellos? Él solo era un copero del rey, pero me imagino que hizo todo con excelencia y fue leal al rey. Esta es una palabra muy importante para que ustedes entiendan que su lealtad son de Dios para las bendiciones que usted tiene en su corazón. Amén. Y yo te voy a pedir esta mañana que si quizás tú has algún tiempo bajado tu arma y has bajado tu mano para adorar al Señor y quieres reconstruir esa muralla otra vez, yo te voy a pedir que pases aquí al frente. Le voy a pedir al hermano Benji, al hermano Marielos que pasen al frente, mi esposa. Y déjanos que mueramos por ti. Es tiempo de luchar por tus hijos. Es tiempo de luchar por tu hija. Es tiempo de luchar por relaciones que quizás se rompieron. Y el enemigo vino y puso discordia entre ti y tus familiares. ¿Saben qué, hermanos? Si usted no ha pedido perdón y no ha reconocido que está pecando y quiere que el Señor y el favor del Señor se mueva a su lado, ninguna otra manera va a empezar si usted no se arrepiente de lo que está haciendo. Y siento en mi corazón que hay algunos aquí que necesitan pedir perdón por sí mismo. Quizás eres tú. el que tiene el problema. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que has desatado esta mañana, Señor. Señor, solamente somos un vaso, Señor, para hacer como un sacrificio, Padre, y impartir, Señor, la palabra de vida, Señor, palabra eficaz, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, no caiga en manos vacías, Padre, pero que caiga, Señor, en tierra fértil, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque las murallas se están reconstruyendo, se están levantando, Señor, de nuevo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por dispositivos de nuestras vidas, Señor, que las tenemos a nuestro alcance, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú vas a abrir y enovar, Señor, sus mentes, Señor, para seguir adelante, Señor. Y Padre, yo oro, Señor, me pongo una brecha, Señor, así como Nehemías, Señor, y oro y pido perdón, Señor, por lo que ellos han hecho, Señor. Padre, si son ellos los que era el problema, Señor, te pido que los perdones, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, traes paz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Den un fuerte aplauso al Señor ahí en usted. Sigue tocando ese canto, por favor.